Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es viernes 14 de marzo de 2025 y este es el capítulo 1419 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas y que hoy, como suele ser habitual los viernes, no son solo mis cosas, son también las cosas de Jacobo Vidal Pascual, en lo que a mí me toca y en lo que más me gusta, podcaster desde el reloj, y Gabriel Viso Carrera, en lo que más conozco y más me gusta, podcaster en Sobre la Marcha. Los dos gallegos, pero como suele pasar con los gallegos, uno está donde debe de estar y el otro está donde también debe de estar, o sea, en el otro lado del mundo. Buenos días a los dos, especialmente a Gabriel, que es para él. Buenos días.
Buenos días.
Buenas tardes por aquí en Europa, pero sí, Gabriel, como vive al otro lado del mundo, pues...
Gabriel vive en esa quinta provincia de Galicia, que es el resto del mundo.
Efectivamente.
Sí. Oye, bueno, no sé si sabéis que en realidad Australia la descubrió un gallego.
Bueno, vamos a ver, pero esto, ¿cuándo lo vas a contar?
Porque has tenido... Eso lo conté en su momento en Australiando, pero hay un estrecho que es el Estrecho de Torres, que Torres es un apellido muy gallego, y es que fue un almirante que se apellidaba Baz de Torres, que tenía una misión de descubrir las islas de las Indias y no sé qué historias, y en algún momento pasó entre Indonesia y Australia y apuntó en el diario. Y más al sur se ven más islas. Y no se dio cuenta de que era una muy grande.
Muy gorda.
Pero sí.
Juraría, una vez que lo has contado, que probablemente yo te lo he escuchado en algún momento. Te iba a decir que tuviste australiando, pero ya veo que lo utilizaste. Sí. Bueno, yo hoy voy a ir al grano. Esto en mí es poco habitual, pero creo que los dos lo merecéis, que el partido contra la Roma lo merece también y que la audiencia lo merece. Veníamos hoy a hablar aquí de varios conceptos que no es que no se haya hablado en el podcasting de esto, que no es, por ejemplo, que Gabriel no haya hablado nunca. Yo a Gabriel le he escuchado hablar de cosas como la neutralidad en la red muchas veces. ¿Por qué este capítulo y por qué nos calentamos en el Discord de Emilcar FM, en el pequeño lugar que hay de Bala Extra? ¿Por qué nos calentamos con esta historia? Bueno, en los últimos meses, diría, especialmente las últimas semanas, en España, desde donde se graba este podcast, digo, porque luego a veces hay quien me dice, es que grabas muy enfocado a las cosas que pasan en España. Ya, es que yo no sé qué puede estar pasando en América, por ejemplo, con los derechos del fútbol. Pero desde luego aquí, en España, lo que está ocurriendo es que los derechos del fútbol, que son muy, muy caros, y cuando hablamos de los derechos del fútbol, hablamos fundamentalmente de la Liga, en lo que respecta a España, pero también de la Premier, que se ve mucho, también de la Champions, o también de, pues, por ejemplo, lo que está jugando ahora el Athletic contra la Roma, la Europa League. Todo eso vale mucho dinero, y eso está haciendo, voy a decirlo así, sin ningún tipo de anestesia, para entrar directamente al tema, eso está haciendo que se nos caiga una parte de Internet cuando se juegan partidos de liga o partidos de este estilo, y que se nos caiga, además, de una manera, vamos a decir, selectiva. Una parte de Internet se nos cae, otra parte no se nos cae, y podríamos decir también, por resumirlo mucho, que se cae fundamentalmente porque la liga, como ente jurídico, consigue que los jueces y las juezas intervengan en Internet, digan que hay que ir contra unas direcciones IP a las que hay que tirar para abajo, porque desde ahí está entrando tráfico que está viendo los partidos de fútbol pirateados. He hecho un resumen muy, muy cutre, pero creo que más o menos se entiende. ¿Por qué hice este resumen tan cutre? Lo hice así porque espero que seáis vosotros los que aclaréis un poco esta historia. ¿Alguna cosa que decir antes de que me ponga a haceros preguntas, como en plan metralleta?
No, bueno, yo simplemente creo que lo has resumido muy bien, lo que está pasando. Simplemente aclarar que todo esto de la liga, esto dar potestad a la liga para bloquear lo que quiera en Internet, esto tiene un inicio judicial. La liga se basa se basa en dos sentencias judiciales que le permitían bloquear ciertas webs. En concreto, creo que eran 78 webs, una lista de 78 dominios webs, no IP, no IPs, digo. 78 dominios webs, esas sentencias iniciales. Y esas sentencias permitían bloquear además webs relacionadas con esas 78 webs iniciales sin intervención judicial. Es decir, si todo lo que tuviera relación con esas webs, digamos, replicación de las webs, clonado de las webs, lo que sea, pues la web, la liga, por vía administrativa, pues podía bloquearlas también, o puede bloquearlas también. Con lo cual, a partir de esas dos sentencias, la liga puede hacer por vía administrativa prácticamente lo que quiera. Y ahora seguimos entrando en detalles, pero simplemente aclarar.
Es una buena apreciación, porque si hay algo difícil de hacer en Internet es ponerle puertas al campo. Y de alguna manera lo que tú acabas de explicar es por qué la liga está pudiendo en algunos momentos, aunque ya os digo que no lo consigue, porque yo veo todos los fines de semana el fútbol y no soy abonado de Canal Plus, no soy abonado de Movistar Plus ni de Orange, ¿vale? Y ahora hablaremos de esto. Con esto no digo nada más, tampoco quiero yo meterme en líos. Pero claro, lo que le permite es, por así decirlo, matar. No voy a decir que moscas, porque no es una mosca pequeña, es un negocio enorme, pero sí que a cañonazos. Entonces, en estos cañonazos, lo primero que os quiero preguntar, bueno, quiero primero que aclaréis dos conceptos. Me da igual, yo creo que cualquiera de los dos tenéis capacidad y experiencia como para explicarlos, pero quiero que me aclaréis dos conceptos, yo que soy bastante inútil con estas cosas. Y eso que alguno de estos servicios lo he usado vía Madrillano y tal. ¿Qué es Cloudflare y qué es la neutralidad en la red? Sí, Gabriel, ¿quieres decir algo?
Sí, no, lo que quería decir, para empezar, ¿por qué estoy yo aquí? Que a mí jamás me ha gustado el fútbol, y es más, cuanto menos fútbol, mejor, ¿no? Pero, claro, el tema es que yo llevo usando Cloudflare desde que grabó podcast prácticamente, desde pues 10 años, hace 10 años o algo así. Y de Cloudflare se dice mucho, la liga dice muchas cosas, pero igual no se conoce tampoco tanto. Entonces, esto es lo que yo me había preparado. De hecho, tengo aquí abierto el tema. Cloudflare es una empresa de infraestructura de red pública. Tú puedes contratar a Cloudflare para que te haga para que te ayude a entregar contenido a través de Internet. Muchas veces se habla de Cloudflare como una empresa de hosting, pero lo que te deja alojar es muy poquito. Tiene un par de funcionalidades muy sencillas para alojar webs estáticas y para alojar trocitos de código que se le llaman Cloudflare Workers, que pues simplemente te permite ejecutar funciones muy sencillitas, sin base de datos y sin alguna serie de cosas. Pero todo lo que te puedas imaginar que ocurre entre tu servidor, donde lo tengas, y el navegador, lo puedes contratar con Cloudflare. DNS, estas cachés globales que se llaman CDNs, que se llama Red Global de... Bueno, red de distribución de contenidos, protección contra ataques cibernéticos, DNS inverso. Yo, por ejemplo, para mi podcast y mi instancia de Mastodon, que están detrás de la impresora, vosotros las encontráis porque tengo un programita que se comunica con Cloudflare y que le dice cada vez que mi proveedor de acceso a Internet cambia mi dirección IP, le dice dónde está mi casa. Y toda una serie de cosas que van por ese camino. Es lo que se suele llamar en temas de cloud edge computing. El digamos lo que está en el borde de tu centro de datos. Y de hecho, es una empresa que se le conoce más cada vez que abre, que habla, sube el pan, ¿no? Hay un montón de noticias que podemos ver en la hemeroteca de que Cloudflare se metía en problemas porque la gente quería tirar abajo un sitio, porque era una web de nazis, y estos estaban revisando con muchísimo tiempo a ver lo que tenían que hacer y lo que no, porque lo consideraban complicado. el problema que hay detrás de estas cosas muchas veces, además de la personalidad del CEO, que también es para darle de comer aparte, no en todas partes estamos a salvo de personalidades flamboyantes, es que es una empresa que almacena muy poquitos logs y se mete muy poquito en lo que haces. Y lo hacen también para proteger a cierta parte de sus clientes, porque tienen desde 2014 un proyecto que a mí me gusta mucho, que se llama Proyecto Galileo, en el que si tú eres una organización vulnerable, por ejemplo, tienes una web de activismo por los derechos digitales en una dictadura, Cloudflare te ofrece sus servicios y la protección ante ataques, ciberataques y demás gratis. Como si fueras la empresa más grande del mundo. Si estás en este tipo de problemas y hay un mínimo consenso entre Cloudflare y sus socios de que, digamos, que hay un abuso de poder en contra de tu web, Cloudflare te protege dentro de este paraguas. Tienen una especie de VPN, de la que yo hablé mucho, que es 1.1.1.1, que no almacena logs. Y claro, esto probablemente es desde donde se agarra la liga y mucha gente también, mucha otra gente, para criticar a Cloudflare, porque como no almacena logs, es muy difícil probar y es muy difícil tomar acciones legales dirigidas a un cliente específico, porque pues o tienen muy poquito tiempo para identificarlo mirando las trazas que deja, o directamente pues tienen que implementar otros mecanismos.
Entonces, en lo que tú decías antes, Jacobo, digamos, Cloudflare, que a lo mejor no estaba al principio entre esas empresas o esas webs que tú decías, que fueron permitido por los jueces que la liga fuera contra ellas, que la liga pidiera a los operadores como Movistar, no sé si también Digi o fue Digi a través de la red de Movistar también afectada, no lo tengo muy claro. Cloudflare sería una de esas empresas amigas de los que estaban siendo...
A ver, es más rebuscado el tema que eso, que pusieran a Cloudflare en esa lista. Aquí el tema está en... ¿cómo consiguen los operadores? Bueno, esto, por aclarar inicialmente, la liga le manda a Movistar, que es el operador principal de España, le manda a Movistar la lista de dominios que tiene que bloquear todos los días. Todos los días, a primera hora, le manda una lista de los dominios que tiene que bloquear, y es Movistar. Bueno, Movistar internamente son varias empresas, bueno, no vamos a entrar ahí. Es una de las partes de Movistar la que se encarga de notificar al resto de operadores lo que tienen que bloquear también, todos los días. ¿Qué pasa? Que los operadores bloquean o bloqueaban usando las peticiones DNS, básicamente, ¿no? Entonces, por decirlo claro, en la petición DNS hay un parámetro que es el SNI, que digamos lo que va en ese parámetro es el nombre de la web, ¿vale? Pues marca.com, ¿vale? Pues los operadores leían eso, ¿no? Aunque luego la comunicación esté encriptada, marca.com, pues, por ponerlo por ejemplo, tenga HTTPS, etcétera, y luego lo que es la comunicación en sí no la puedan ver, pero esa petición inicial al DNS, eso los operadores, todos los operadores pueden ver lo que estamos pidiendo. Entonces, ya directamente, al ver que íbamos a una web prohibida por el nombre, pues cortaban. Vale, directamente. ¿Qué pasa? Que en octubre, el octubre pasado, Cloudflare activó una característica que se llama ECH, que es un paso más allá en la encriptación de Internet. Y lo que hace eso, bueno, eso tiene que estar en el proveedor de servicios, tiene que estar en los navegadores activado, etcétera, pero bueno, digamos que a futuro debería estar en todo activado. Entonces, este ECH lo que hace es ocultar también al operador ese parámetro, ese SNI. Entonces, los operadores no tenían forma o no tienen forma de saber las webs que nosotros estamos pidiendo, que es lo mismo que hacemos cuando levantamos un VPN, ¿vale? Todo lo que va encriptado por ahí, los operadores no saben hacia qué webs nosotros vamos. Y entonces, la liga dijo, vale, entonces, todas las webs que estén alojadas en Cloudflare, bueno, no alojadas, que usen los servicios de Cloudflare, ahora Gabriel lo aclara un poco más, que usen los servicios de Cloudflare y que usen esta nueva característica de encriptación, este ECH, pues no las vamos a poder ver. Pues, ¿qué hacemos? Vamos y tiramos todas las IPs de Cloudflare, con lo cual toda web que esté detrás de Cloudflare la vamos a tirar. Y nos da igual que sea legal, que sea ilegal y que sea lo que sea. Ahora, Gabriel, si quieres aclarar un poco más este tema, pero ese ha sido el problema desde octubre. Han estado buscando una solución y ahora, a principios de febrero, el fin de semana del 8 y 9 de febrero, fue el primer fin de semana que ocurrieron los bloqueos, pues han decidido que tiran por el camino del medio, matan moscas a cañonazos y ya está. Y bloquean todo Cloudflare y al carajo.
Se están viendo afectadas, yo, por cosas que hemos leído y que hemos escuchado y que parecen bastante coherentes con el funcionamiento de Internet. Se están viendo afectadas algunas webs, algunas pequeñas tiendas online que dicen que al parecer tienen una buena parte de sus ventas, específicamente los sábados y los domingos a la tarde, que es el momento en el que las familias, una pareja que se va a comprar un carrito de bebé, por decir algo, me lo invento, entra en una o intenta entrar en una web pequeña, en algún Shopify o en alguna de estas tiendas basadas en este tipo de cosas, y se encuentra que la tienda de bebé que le ha recomendado una amiga porque le llegan productos muy baratos o con muy buena relación calidad-precio, no está funcionando. El otro día alguien me decía, ni siquiera, no sé si era uno de vosotros dos además, ni siquiera la web de la RAE en algunos momentos. Y entonces
fin de semana no ha funcionado la web de la RAE, efectivamente.
Claro, entonces dices, efectivamente están matando moscas a cañonazos. Más o menos nos decías antes, Gabriel, en qué consistía Cloudflare, que se ha complementado con lo que ha explicado Jacobo. Claro, esto explica que detrás, por decirlo de alguna manera, detrás de Cloudflare, estén algunos servicios de IPTV, por ejemplo, donde, hartos de decir a los usuarios que utilicen VPN, pues en lugar de que los usuarios estén obligados a utilizar VPNs, colocamos la web detrás de Cloudflare por muchos motivos, no solamente por ocultar la identidad, sino por muchos de los otros servicios que habéis mencionado.
No, pero dime. Es que, o sea, lo que hace la Liga es, y lo que hacen los operadores, es no querer trabajar, ¿vale? Porque si tú tienes la lista de dominios, es muy fácil saber si esos dominios están detrás de Cloudflare. Tú te pones en tu ordenador, abres el terminal, aunque a muchos les dé grimilla, y empiezas a hacer peticiones DNS, y cuando te salen las DNS de Cloudflare dices, ah, tengo que llamar a estos señores. Llamas a Cloudflare, oiga señor, póngame con el departamento legal, bloquee usted al cliente que tenga este dominio. Pero no lo quieren hacer, lo que hacen es tirar del cable, porque es mucho más fácil y barato poner una...
Y rápido, sobre todo.
Poner una regla en el firewall que decirle a la señora de turno, oiga usted, llame al departamento legal. Es así. Es, vale, no querer hacer el trabajo de forma responsable y pensar que el negocio del fútbol, siendo el negocio y siendo fútbol, si me preguntáis a mí, es más importante que no ya la neutralidad de la red, sino la libertad de acceso a la información. Porque esto es como cortar un cable. O sea, si quieres verlo en la metáfora más básica, Cloudflare es un cable submarino virtual.
Uh-huh. Y lo
es
corta.
La culpa que tiene en la IPTV, que es un cable. Y oye, que hay un montón estoy segurísimo que hay un montón de traficantes de drogas que usan Movistar en el móvil. Y no vamos a bloquear a todos los clientes de Movistar, ¿no?
Me gusta mucho porque se entiende muy fácil.
Siempre que esos traficantes no vean fútbol pirata, no hay problema, ya lo sabes.
Claro.
Salvo, es como me vais a permitir que siga tirando de ese ejemplo porque me da mucho juego, salvo que Movistar fuera el principal proveedor de drogas de España. ¿Vale?
Pero que vamos a ver, que Cloudflare
sí,
no provee
me lo vas a
nada.
Cloudflare me lo vas
provee
a entender.
Cable. Es como si dices, no. Mira, hay aquí gente regalando caramelos drogados a la salida del colegio. Vamos a cerrar PC Componentes.
Exacto.
Sí. ¿Por qué he querido seguir un poco con tu símil de manera un tanto absurda? Porque claro, decía Jacobo, la Liga llama a Movistar, que es el principal operador, y no solamente le dice a Movistar qué es lo que tiene que tirar, y Movistar cumple como un campeón, en lugar de decir, oye, que me estoy jugando yo aquí mucho, voy a cumplir, pero mira, yo también tengo un departamento legal Movistar, y yo voy a cumplir, pero esta parte la cumplo, pero en esta parte tenemos una discrepancia. Resulta que Movistar es dócil. ¿Por qué es dócil Movistar? Porque, y en esto os quiero hacer una pregunta que me parece... es que me lo he preparado, entonces, para una vez que me preparo las preguntas, las quiero hacer. Me parece que puede ser un poco polémica, pero si a alguien le puedo hacer esta pregunta es a vosotros dos. Movistar no te obliga a contratar el fútbol si tú contratas a Movistar. Orange no te obliga a contratar el fútbol si tú contratas Orange. Pero la realidad es que, bueno, si quitamos el tema de algunos de los partidos que están en manos de DAZN, que finalmente se los revende también a Movistar, si queremos disponer de todo el fútbol en España, tenemos que contratar a Movistar. Y subsidiariamente, Movistar le vende, yo creo que en parte también para lavar un poco su cara respecto a una posición de dominio en el mercado, le revende a Orange también la posibilidad de que los clientes de Orange puedan contratar el fútbol. ¿Os parece que esto, que es un servicio al que se accede fuera de Internet, por el hecho de que sea obligatorio estar en un operador o en otro operador, no en muchos más sitios, o Movistar u Orange, de alguna manera altera la neutralidad en la red? Quiero decir, ¿no sería mejor para la neutralidad en la red que el servicio de fútbol lo pudiéramos contratar independientemente de nuestro operador? ¿O no? ¿O es algo distinto a la neutralidad de la red, esto que acabo de decir?
A ver, yo creo que en sí es algo distinto a la neutralidad de la red, pero en la situación que estamos viviendo ahora mismo no lo es, porque está afectando completamente a la neutralidad de la red. Es decir, por los intereses de unos pocos no podemos acceder a ciertas partes de Internet libre. Y además, el sinvergüenza de Javier Tebas, que es que yo lo tengo cruzadísimo, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional de España, ha dado una entrevista...
Que no te denuncien a ti solo, es un sinvergüenza.
Vale. Dio una entrevista hace, no sé, 10 días, bueno, la semana pasada, dio una entrevista hablando de este tema, hablando abiertamente de este tema, cuando ya se había descubierto totalmente, porque recordemos que esto empezaron a hacerlo de forma completamente oculta y sin ni siquiera decir la nueva sentencia que están utilizando para estos bloqueos, porque esa es otra. Las sentencias iniciales solo les daban derecho a bloquear dominios de Internet, no IPs concretas. Para bloquear Cloudflare tienen que bloquear direcciones IPs. Bueno, pues tiene una nueva sentencia del 18 de diciembre, creo que es, del año pasado, que no se sabía de ella, pero ya empezaron a hacer uso antes de que se supiera de ella, que le permite bloquear pues ciertas IPs, dar esta versión. Bueno, pues Tebas en la entrevista decía que ellos no están bloqueando ninguna gran web, que están bloqueando... pues sitios pequeños, la web, el blog de tu tía, cosas así de una desfachatez increíble y de un asco de viéndole decir esas cosas increíble. Bueno, pues una tiendita de barrio, no sé qué, no pasa nada porque esté unas horas sin tal. Digo, ¿pero qué me estás contando? Y van este fin de semana y bloquean la web de la RAE, que también dirá que no es de importancia. Y dice, no, es que no estamos bloqueando Disney Plus o Netflix. Es que solo faltaría ya, ¿no?
Es que no eso lo están diciendo porque se conoce poco Cloudflare, pero es que en el plan Enterprise tú puedes conectar tu cloud pública de Azure, de Azure, de Amazon Web Services y demás, en todos estos servicios para ofrecer tus acceso a tus servidores necesitas lo que se llama un front door, una puerta central a Internet, que es básicamente abrir un puerto y exponer una serie de IPs de tu centro de datos virtualizado en Microsoft o en Google o lo que sea a Internet. Y hay empresas, solo empresas muy grandes te ofrecen esas puertas frontales. O sea, Google, Amazon y Microsoft te ofrecen las suyas, pero luego está Akamai, que seguro que todo el mundo le suena, y Cloudflare. Y Cloudflare es una empresa que mira a los ojos a todas estas cinco. Entonces, si tú bloqueas las IPs de Cloudflare, estás bloqueando, puedes estar bloqueando acceso a empresas arbitrariamente grandes, porque a lo mejor es lo que tienen configurado como, como puerta de acceso a sus entornos de cloud. O sea, no es solo... El tema es que es muy popular porque, o sea, tengo aquí el plan gratuito de la cuenta de Cloudflare que yo tengo y te ofrecen DNS para tus servidores. Es uno de los registradores, o sea, puedes comprar nombres de dominio en Cloudflare y probablemente sean los más baratos porque solo te pasan, no tienen margen en esto, o sea, no ganan dinero con el registro de dominios. Tienes protección para ataques de denegación de servicio ilimitada, CDN, certificado de HTTPS universal, pinches un botón y ya lo tienes hecho, tienes un firewall para aplicaciones web, es decir, detecta comportamiento extraño en la gente que llama a tus servidores y si ve que es un bot o si ve que es un... algo, una cosa rara que no es un humano, te lo bloquea. Te vemos el, oye, demuéstranos que eres humano, que es el tema de Cloudflare. Y tiene, o sea, es un montón de cosas que si quieres tener tu servicio en internet, si te sale, o sea, si tu, digamos que el hosting donde despliegas tu web no te lo da gratis, pues la gente se va a ir a Cloudflare, porque es, para empezar, está fenomenal. Y es que además te ofrecen todo esto por hasta 100 dominios. Y si quieres tener 101, te cobran 10 céntimos al mes por cada dominio. Entonces, claro, es una empresa que se basa en los planes empresariales, pero que al pequeño... Vamos a hablar como si fuéramos muy mayores. Al pequeño webmaster le ofrece mucho a un precio muy competitivo.
Es que yo juraría, no tengo aquí a mano ahora mismo a Fran y no le he preguntado por ello, pero yo juraría que incluso AV Podcast, cuando creamos la web, se colocó detrás de Cloudflare por muchos motivos. Y si no ha sido con AV Podcast, ha sido con cosas en las que Madrid ya no me ha aportado a mí tecnología para mi presencia en internet.
Es que hoy en día, eso que dice Gabriel, Cloudflare está a full con el tema del plan gratuito y de ofrecer un mejor internet o un internet más fácil a costa de, bueno, pues es publicidad al final y lo que basa en el negocio pues es precisamente los planes empresariales. Pero si tú como técnico de IT te montas tus cosas en Cloudflare, tú luego vas a llegar a la empresa y cuando te pregunten le vas a decir, no, mira, lo montamos todo en Cloudflare con un plan empresarial, que esto va de la leche. Entonces, claro.
Sí.
Cuando yo me dedicaba en el ayuntamiento, bueno, que apenas me dejaron dedicarme, pero ya sabes, me lo encargaron, aunque luego no pudiera dedicarme mucho al tema de la red de fibra neutra que teníamos en el municipio y que tenemos, se estaba desplegando en aquel momento, era un momento de captación de clientes. Imaginaos, nuestros socios eran Adamo, este tipo de empresas muy solventes desde el punto de vista de la calidad de internet que ofrecen, pero que no tienen red propia o apenas tienen red propia, que se asocian en muchos lugares con las redes de fibra neutra. En aquellos momentos, recuerdo que se cerró un contrato de los que ganó Movistar en exclusiva. En aquel momento ni siquiera había un Dazón, ni había un Bein Sports, ni nada que comprara o que se adquiriera con una parte del fútbol. Y nos pusimos él y yo, un compañero informático de la casa y yo, y dijimos, vamos a dividir lo que acaba de pagar Movistar por el fútbol entre todos los clientes de Movistar. No nos salían los números.
No, es que no sale.
No salían los números. Es decir, ni no. Aunque cada cliente pagara, no me acuerdo qué cálculo hacíamos, 70, 80 euros por internet, por el servicio de fútbol junto con su acceso a internet. Es decir, no era posible. Era una pelea. Comprar el fútbol era una pelea para conseguir ser los líderes. Digamos, era como... Yo siempre he pensado que ha sido la manera en que Movistar, en todos estos años que ha estado sometida al control de venir de ser la empresa telefónica de toda la vida, con todas las limitaciones que eso le suponía a la libre competencia como empresa, su manera de atajar eso era decir, vale, no me dejan competir en precio en muchos sitios, lo que voy a hacer es decir que el fútbol solo lo doy yo. Y no cuadraban los números. Entonces, a mí me da la sensación de que a la Liga y a Movistar no le salen los números. Entonces, claro, cuando la Liga le dice a Movistar, oye, maja, haz lo que tengas que hacer, pero este tráfico no se puede permitir, Movistar no solamente es que cumpla como un fiel soldado y un esbirro, sino que en realidad forma parte del entramado de la Liga a la hora de meterse con el tráfico libre en Internet, ¿no?
Sí, tengo esa sensación. Por supuesto. No, eso es así. O sea, no es. Aquí no estamos cargando las tintas contra la Liga y todo Internet carga las tintas contra la Liga, pero es tan responsable Movistar, que es quien tiene los derechos, como la Liga, ¿eh? O sea, esto es así. Digamos que el brazo ejecutor es la Liga y le queda a Tebas ese papel, pero tienen la misma culpa Movistar como, bueno, el gestor de los derechos, quien tiene los derechos comerciales, como la propia Liga, ¿no? Es confabulación entre los dos.
¿No suena un poco a la SGAE de antes de Teddy Bautista y toda la trama? Quiero decir, ¿no parece que se está equivocando comercialmente la Liga, Movistar y todo el montaje este que tienen? Y en lugar de paquetizar y decir, mira, no, dame 20 pavos y toma el fútbol. Y que, no sé, 9 millones, 10 millones de domicilios paguen por algo que a lo mejor podrían pagarlo si costara 20 pavos.
Sí, pero además es que no sé, es lo que ibas a decir vosotros. Centráis mucho en la Liga y en el fútbol, pero esto yo creo que viene de César Alierta. ¿No os acordáis aquel vídeo de la rueda de prensa que estaba el tío ahí?
Ah, las tic, tic, tic.
Y claro, y Google. Y la gente ve YouTube y no paga nada Telefónica. Y la gente hace no sé qué y no paga nada Telefónica. Claro.
Y nosotros, que la frase de nosotros hacemos el billing y el customer care y el no sé qué y no sé cuánto, digo.
Eso. Eso, Pedro, tenemos que buscar el vídeo en YouTube para ponerlo en las notas del episodio, porque ese vídeo y esa mentalidad...
Que puede salir mal si estamos grabando a las 7, no sé qué hora es ahora ya, las 8 menos cuarto de la tarde... Y yo tengo que editar luego esto y publicarlo. O sea, ¿qué puede salir mal si yo me pongo a buscar el vídeo de César Alierta?
Pero el vídeo de César Alierta para los millennials.
Sí.
Este tío salía ahí rajando, diciendo, joder, es que estamos vendiendo acceso a Internet, la gente está disfrutando de servicios sobre este acceso a Internet y nosotros no le estamos cobrando nada más. Y esa actitud explica un montón de cosas de este desprecio a lo que la gente haga por encima de su infraestructura.
Esto es como cuando te cobran la cuota del Instituto Municipal de Deportes para entrar al polideportivo y luego pretenden además cobrarte por cada uno de las actividades que haces dentro del polideportivo.
Sí, sí. O sea, volviendo a la...
Que de hecho se cobra, ¿eh? Que de hecho se cobra.
Volviendo bueno. a la metáfora del cable, tú imagínate que te venden una regleta y te dicen, bueno, pero ¿para qué vas a usar esta regleta? ¿Vas a usar esta regleta para planchar las camisas o para ver la tele? Y dices tú, para planchar las camisas, ah, pues 3 euros. Y dice, para ver la tele, ah, encima te lo vas a pasar bien, 20.
Hay algo que hay que decir, que de los tres, el único que tiene... tendencia a decir este tipo de cosas que a veces molestan a algunos, o el que más tendencia tiene a que le salga esta vena soy yo, evidentemente, que para eso tengo el nombre que tengo. Cuando hablamos de Javier Tebas, no podemos dejar de hablar de política. Cuando hablamos de César Alierta, que está en el origen de toda esta mierda, no podemos dejar de hablar de política, evidentemente. Ahora Telefónica, por otra parte, tiene una importante participación del Estado, no es ni mucho menos mayoritaria, pero importante. El Estado es ahora mismo uno de los grandes accionistas de Telefónica y un socio que también toca de alguna manera al Estado, como es Criteria Caixa, el órgano ejecutor de las inversiones de CaixaBank, o no sé si las dos, no sé si CaixaBank y Criteria también tienen parte del capital de Telefónica, de Movistar. Todo esto como respuesta a que una democracia maravillosa y absolutamente sostenible, como es uno de los estados estos teocráticos del Golfo, entrara también en el capital de Telefónica. O sea, lo tenemos todo maravilloso. ¿Cabe que el Estado o alguien regule algo de esto de alguna manera? ¿O a lo mejor si el Estado se pone a regular algo de esto es todavía peor?
A ver, imagínate lo enmierdificado que está todo este mundo y este tema. Cuando Javier Tebas no solo es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que es una empresa privada al final. Javier Tebas ahora es también el vicepresidente de la Federación Española de Fútbol, que es un organismo que ya no es privado, que es un organismo que tal. Entonces, ya está metido ahí, él también tiene muchos contactos en Telefónica y parece un tío que es intocable. Entonces, ir contra él, personificándolo en él, porque muchas veces decimos, no, es que una persona no puede cambiar el mundo. Bueno, yo pienso que es mentira, ¿no? Yo pienso que una persona, dependiendo de dónde esté y cómo esté, sí puede cambiar el mundo, tanto para bien como para mal. Lo estamos viendo con Trump, por ejemplo. Entonces, el gobierno tendría que ir contra él, básicamente, e intentar cargárselo. Y yo creo que hay demás.
¿Hay alguien en el gobierno que se atreva a ir contra este hombre?
No, precisamente por eso.
De otro signo, ni lo van a intentar porque será un amigo. Pero en este caso, y con el gobierno que tenemos actualmente, que podría considerar políticamente a Javier Tebas un enemigo, yo no creo que haya nadie,
yo creo que tampoco,
por presidente, por mi tocayo, que sea capaz de mirarle a la cara a Javier Tebas y decirle, voy a ir a una lucha contigo. Porque la Federación Española de Fútbol, en eso vamos a defender, en eso es lo único en lo que yo voy a defender a Rubiales, fue y se enfrentó a Tebas, y por lo que sea, también por sus actos, sé que nadie me malinterprete y que nadie saque las palabras de contexto, también por sus actos y fundamentalmente por sus actos. Pero mirad dónde está Rubiales y dónde está Tebas. Tebas es ahora vicepresidente de la Liga también. O sea, de la Federación, como tú bien has dicho.
Es una persona muy peligrosa y yo creo que eso, que ni en gobiernos de signo más a la derecha ni el gobierno actual van a hacer nada para allanar este tema, vamos. Eso, y no sé cuánto a la izquierda tendría que estar el gobierno o lo que es mejor, cuánta mayoría tendría que tener en el Congreso para poder enfrentarse a esta persona, ¿no? Y todo el aparato técnico y legal que tiene detrás. Yo creo que es una persona peligrosa en el puesto en el que está. ¿No?
¿Qué alternativa tenemos los fines de semana o los días de Champions? ¿Qué alternativa tienen esos pequeños emprendedores que están vendiendo? Me he puesto antes el ejemplo de tienditas de productos de recién nacidos. Me da igual. La típica tienda que siempre las grandes empresas nos muestran, Facebook, Amazon, para decir, nosotros estamos aquí para que ellos tengan lo mejor. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué alternativas tenemos?
A ver, es que el problema es que todo esto se centra en el fútbol y lo que tendría que regular cualquier gobierno con dos dedos de frente es el acceso a Internet, y habría que proteger el acceso a Internet. O sea, tú dices que a ti la gente te ataca y tal porque te llamas Pedro Sánchez. A mí también, ¿eh? Y yo tengo muy claro, viviendo en Australia y habiendo trabajado en Estados Unidos, que las regulaciones es el último recurso que tiene un gobierno democrático para proteger a sus ciudadanos de negocios como la Liga y Telefónica y otros muchos, ¿vale? Tú no tienes que decir nada del fútbol. Tú tienes que regular acceso libre, garantizado y universal. A ver, universal no, porque probablemente te metas en temas de precios, pero digamos que sin ningún tipo de filtrado artificial a Internet, y ya lo tienes hecho. El tema cuando Telefónica... Yo les llamo Telefónica, no les llamo Movistar, porque tengo ahí abierto el vídeo de alerta que te voy a enviar después.
Bueno, la matriz es Telefónica, y sí. Cuando pones las DNS, por Dios, cuando pones la PN de O2 en tu teléfono, pones telefónica.es.
No, claro, internamente las empresas en las que está dividida Movistar, muchas de ellas son Telefónica, sí. Telefónica S.A., o sea que...
Pero a lo que vengo es que tú, cuando eres telefónica y vas a tirar del cable, al final tienes lo que busca y lo que te dice el departamento legal, te dice, espera, que no, la vamos a liar, es buscar el camino de mínima resistencia para llegar al objetivo, ¿no? Entonces, poner una regulación que diga, tú no puedes artificialmente cortar el acceso a una web específica, dominio específico, si no tienes una orden judicial para ello, pues va a crear una tensión enfrentada a la orden de proteger el acceso al fútbol, que va a obligar al tipo de allí a llamar a Cloudflare y decir, no, tienes que bloquear esto. El problema es que en el momento que tú pones fútbol en la frase, la gente ya se polariza, ¿no? Y la gente se cree que es ver el fútbol, o que el fútbol haga dinero, en este caso, porque ver el fútbol, pues no veo yo qué problema hay, que el fútbol haga dinero, o que se puede acceder a Cloudflare. Y el tema no es ese, es que alguien haga el trabajo, pues no haga arquitectura de punto gordo, ¿sabes? Para cuando no le cuadran las cosas en una esquina, haga ahí un punto gordo y ya está, que sería, pues, quitar el acceso a Cloudflare. Y es eso, o sea, tenemos que exigir a nuestros políticos que nos protejan de negocios privados.
Aquí yo creo que estoy muy de acuerdo. Es decir, la única forma de parar esto es protestar y reclamar a nuestros políticos y directamente a nuestro operador. Salió una noticia ayer en bandaancha.eu que decía que Movistar, de motu propio, está devolviendo dinero a sus clientes que reclaman justificadamente que durante estas horas o estos días no han podido acceder a esta web concreta. Y bueno, habla de casos de que le han devuelto 14 euros en un mes, 16 euros en un mes a distintos clientes por este tema. Movistar cortó todo directamente ese primer fin de semana, creo que cortó de viernes a las 6 de la tarde al lunes por la mañana, es decir, cortó todo Cloudflare todo el fin de semana. El segundo fin de semana no bloqueó por la crisis de imagen que estaba teniendo, que por cierto, ponemos todo el foco en Cloudflare, pero es que también están bloqueando GitHub, porque se supone que muchas listas IPTV están alojadas en GitHub, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo gordo es Cloudflare.
Sí, entonces, pero afecta un montón a gente que
desarrolladores, trabaja, que imagínate.
En temas de desarrollo y todo, claro, lo demás.
Imagínate. Bueno, el tema es que aquí solo la vía más fácil es hacer presión a nuestro operador. Es decir, y abrirle tickets, y abrirle reclamaciones y intentar al final que Movistar se ponga un poco en contra de la liga en este sentido, ¿no? Porque el pasado fin de semana el primer fin de semana de este mes de marzo no funcionó ChatGPT, por ejemplo. En España, en distintos operadores, es decir, lo que dice Tebas de no afectamos a webs grandes, bueno, pues eso habría que verlo, ¿no? Entonces, al final es un poco reclamar todo este tema y que lo que dice Gabriel, ¿no? Que al final Movistar diga, a ver, no. O sea, me parece muy bien lo que está haciendo la liga y legalmente pueden hacer estos bloqueos y tal, pero no podemos, técnicamente no podemos hacer esto así. O sea, yo, si hay unas direcciones web y tal que tengo que bloquear legalmente, vale, pero tendré que llamar al señor de Cloudflare y abrirle un ticket o lo que sea y que me lo bloquee. Porque ahora también lo que han hecho este último fin de semana, por ejemplo, es bloquear exactamente en los horarios de los partidos. Alguien se ha puesto a trabajar un poquito más y en vez de bloquear a lo gordo todo el fin de semana, ahora solo bloquean pues en los horarios concretos que se disputan los partidos de la liga, ¿no? Entonces tiene que haber alguien ahí con el cron para habilitar los scripts o deshabilitarlos, ¿no? Pero da igual.
Te diré en que ya no queda ninguna de estos servicios IPTVs, etcétera, ninguno está ya detrás de Cloudflare.
No, por supuesto. Claro.
Es decir, porque aquí el que está ganando dinero con el pirateo tiene los medios para irse a otros sitios y buscarse otra. Porque quiero decir, hay algún socio tecnológico o alguien que le dice, escucha, vamos a hacer esto de otra manera. No vas a convencer a tus clientes, por mucho que les insistas en el canal de Telegram, de que se instalen una VPN. Y además es que ya está diciendo la Liga que también va a bloquear las VPNs, con lo cual no vamos a ningún lado. Ah, bueno, pues entonces nos tenemos que ir de Cloudflare. Sí, nos tenemos que ir de Cloudflare. Vale, pues vamos a otro sitio.
Se van y
ya están
a todo.
Todos en otro sitio. O sea, os lo digo por experiencia.
Es que el tema es, si tú tienes una lista de webs de IPTV o lo que sea, al final, en el momento en que todas las... o sea, lo están haciendo tan mal, tan mal, que en el momento que digan, oye, está bloqueado, tal, no sé qué, la gente empieza a hacer IPTV a través de Tor, ya no lo pueden bloquear. Porque Tor está diseñada, es una red que está diseñada para impedir que te bloqueen el acceso a la web.
Exacto. Y no es tan difícil usar Tor. Es igual de difícil que usar un VPN, más o menos. O sea, hoy en día es muy sencillo. Tiene su propio navegador y todo, o sea que no va a haber problema por eso.
A mí me resultó curioso leer en aquellos primeros fines de semana noticias que no sé si son ciertas del todo, pero que iban del pelo de yo que le tengo un cariño extraordinario a Vodafone, darme cuenta que posiblemente solo los clientes de Vodafone pudieron saltarse todas estas limitaciones, porque Vodafone es una de las grandes operadoras, cada vez más pequeña, pero una de las grandes operadoras que no tiene ningún interés en el fútbol. Ninguno. Es más, tiene interés en que el fútbol se piratee, tiene interés en que el fútbol bloquee internet, excepto para sus clientes, porque ellos no van a ejecutar nada de esto. Por lo menos por ahora. No sé si ha habido un cambio.
Sí, o sea, ha habido un cambio, pero por lo menos Vodafone y Orange, ojo, que también al principio no, pero ahora lo está haciendo también, están cumpliendo la ley a rajatabla, en el sentido de que esa nueva sentencia que os hablaba de diciembre habla de direcciones IP, pero habla de navegación sobre direcciones IP. Es decir, no bloquear todo contra la dirección IP, sino bloquear solo los puertos 80 y 443, es decir, el HTTP y el HTTPS. Entonces, si pones la IP, una de esas IPs de Cloudflare, en la web, pues está bloqueada por Vodafone y por Orange. Pero si la usas de otro modo, no está bloqueada. Y eso es está bien hecho, porque por lo menos pues siguen según la ley. Y otra cosa que no he dicho antes, que me ha venido ahora, es que esas sentencias, todas las sentencias que usa la Liga para estos bloqueos, dicen explícitamente que las medidas tomadas no perjudiquen a terceros. Pues ya veis.
Ya. Aquí alguien debería, no sé, Facua, no sé, Oku, ¿quién? Debería, alguna asociación empresarial, que no lo creo, debería de coger a estos pequeños emprendedores y luego todos los ciudadanos y ciudadanas que queremos navegar por internet los fines de semana, deberíamos de hacer algo que afecte de alguna manera. Pero claro, en el fondo te das cuenta que más allá de que en algunas conversaciones yo recuerdo en los tiempos gloriosos de Pedro Serraíma como CEO de O2, que además era un hombre muy accesible y que entraba en los debates, incluso te hablaba por privado. Él me decía a veces, joder, Pedro, es que realmente tenemos un problema para poder competir, ¿no? O2 como operadora, que nunca lo fue, porque en realidad es una marca de Movistar, esa es la realidad, pero vamos a darle la calificación de operadora. Pues no lo tenemos fácil porque realmente, claro, nos obligan a tener dos precios en la zona regulada, no regulada, toda esta historia. Y yo le creo y yo entiendo además que es un hombre bastante honesto. Cuando me explicaba estas cosas lo hacía desde la creencia de que es así. Pero a la hora de la verdad tomas distancia, lo ves como un cuadro impresionista de lejos, de estos que hay que observar de lejos, y dices, seguís siendo la operadora dominante, seguís teniendo la capacidad de condicionar el mercado. Y tenéis un interés muy gordo, en que la gente pague por el fútbol. Porque la Liga, con todo esto, lo que puede ver es, que lo ve cada vez más complicado, conseguir buenos contratos, un buen precio, cuando saca esto a concurso. Pero al fin y al cabo, Movistar ya ha pagado el dinero que cuesta todo esto, y es la que se está jugando sus cuartos. Es la que cuando acabe el contrato puede mirar los números y decir, desde el punto de vista de la imagen nos salió rentable, pero desde el punto de vista económico, de negocio, hemos palmado pasta. Porque aquí hay gente que sigue viendo el fútbol de manera pirata y no hemos conseguido hacer un paquete que tenga un precio que haga que la gente lo contrate masivamente.
Y ahora mismo ni siquiera a nivel de imagen les está perjudicando más que tener
mucho fútbol. Les vuelve a colocar en aquella vieja Telefónica de la que todos salimos como corriendo diciendo, ay, hay alternativas, fíjate, puedes contratar a otros. Claro que esto lo observa Gabriel desde Australia y dice, os quejaréis con la mierda de acceso a internet que tengo yo aquí, que le pixela la imagen.
Bueno, pero
siempre.
Por lo menos no hay nadie metiendo la zarpa por ahí, ¿sabes?
Hombre, la mierda de acceso a internet, cosa, pero... ¿Quién quiere ver fútbol australiano?
No, pero ya estamos...
35 días tíos encima del campo.
Oh, tú no sabes lo divertido y violento que es el fútbol australiano, ¿eh?
Yo lo veía en los tiempos de Canal Plus que lo daban y no lo terminé de entender nunca. Sí. Fíjate que a veces el rugby se me atravesaba o el fútbol americano. Y yo creo que no hay nada más complejo que el fútbol australiano. Que creo que es un reflejo de la sociedad australiana, por otra parte.
No, aquí es todo muy sencillo. El campo es redondo y, y ahí, en vez de dos palos hay cuatro. Y,
pero bueno, es que hay mucha gente.
Y el portero es un canguro.
No hay yo portero. Creo,
yo creo que con el fútbol americano, o sea, con el fútbol australiano, Guillermo no tendría ningún problema, porque dices, ¿a quién dejo en el banquillo? A nadie, si ahí puede entrar todo el mundo. Había como 60 tíos en el campo a la vez, dices, joder, sí, en sí. Los pueblos pequeños no hay gente para hacer un equipo siquiera. Bueno, chicos, yo no sé si ha quedado algo que os parezca interesante apuntar o decir o matizar.
Yo solo quería hacer una reflexión final sobre todo esto, y es decir que normalmente cuando una empresa tiene un producto, como es la Liga en este caso, y se empeña en defenderlo tanto a capa de espada, en vez de facilitar su acceso, etcétera, que utiliza estas tácticas de proteccionismo, estas tácticas mafiosas, incluso podríamos calificarlas en muchos casos, la cosa no acaba que todo el mundo contrate el producto de forma legal, ¿no? Sino que acaba muchas veces al revés, ¿no? Y creo que la liga ganaría mucho más, incluso gastaría mucho menos dinero, si abriese su producto, si me ofrecieses tu producto, pues paquetizado, que lo puedo comprar, lo que decías tú antes, ¿no, Pedro? De pues hazme un paquete directamente a la liga, sin intermediarios, sin nada, con una aplicación que me pueda instalar en absolutamente todos lados y que pueda ver el fútbol que quiero. O si quieres, hazme un paquete para los partidos solo de mi equipo. No me interesa ver el resto de partidos de
Exacto.
la jornada. Cosas así, ¿no? Es decir,
tienen un problema de comercialización clarísimo, pero que no le quieren poner remedio. O sea, no Exacto. les interesa poner remedio. Porque entonces, yo contrataría para ver al Barça, para ver al Real Madrid y para ver al Athletic. Punto, y ya está.
Y en esta casa veríamos el Celta y el Atlético. Y ya está. Claro. Es que no hay más.
Y es que no te da más... O sea, ya me sobrarían... Yo hay días, se lo digo muchas veces a Guillermo, yo hay días que cuando venimos, además que venimos a la buena racha, que cuando con los chavales de Liga Vasca, cadete sub-16, venimos de hacer un gran partido, ni el Athletic me interesa ver. Quiero decir, ya he visto el partido de fútbol fantástico que quiero ver el fin de semana. Entonces, dame la oportunidad de elegir uno, dos partidos. Si no puedo ver 9 partidos en un fin de semana, no puedo. Si veo 9 partidos, muero. A medio plazo, muero, porque no tengo actividad física yo.
Sí, entonces nada, yo simplemente esa reflexión, ¿no? Que yo creo que siempre estas tácticas de cortar no funcionan, y siempre funciona mucho mejor, pues eso, abrir tu producto, dar opciones a la gente y nada. Y yo creo que esto al final, pues eso, está matando moscas a cañonazos. No sé si acabarán bloqueando también las VPNs, pero eso puede ser una aliada mayor todavía que la de Cloudflare, que somos China ahora. Entonces, no sé, yo creo que esto.
Bueno, si es por final. Quiero decir, a Tebas un sistema como el chino no le da ningún miedo.
Ah, no,
si eso
no.
Le permite a él mantener su negocio y su poder.
Claro, por supuesto.
No tengo ninguna duda.
Entonces, nada, yo creo que esto al final caerá por su propio peso y tendrán que ver otras vías. No sé en qué plazo, pero bueno, yo en ese sentido soy positivo en Internet libre, prevalecerá.
¿Tú eres así de optimista, Gabriel?
A ver, yo sí. Yo creo que esto al final están intentando, y al final se van a dar de bruces, en algún momento van a pisar donde no deben y el rabo que van a haber pisado va a ser el de Europa, y ahí le va a caer una como la de la GDPR, ¿vale? Esto de, sí, pues el 5% de tus ingresos antes de margen anuales de multa, porque se está metiendo... O sea, al final la neutralidad de la red es algo que tiene cosas de priorizar un tráfico sobre otro para no penalizar el acceso en tiempo real a contenido por streaming, por ejemplo, ¿vale? Ese es el fundamento técnico, y luego, pues claro, entran las empresas y lo quieren pervertir para decir, no, pues vamos a priorizar a nuestros clientes y tal. Eso ya hubo un jaleo impresionante hace pues 10 o 20 años, y ahora el jaleo que puede haber es mucho mayor, que es decidir a qué webs no pueden acceder ciudadanos para contenido público, ¿no? O sea, se están metiendo con el común. Y eso, pues, más allá de o sea, eso es muy fácil asociarlo con censura y asociarlo con ideologías y cosas, más allá de que ahora estén haciendo pues un... estén llevando a cabo medidas de una forma muy barata para proteger algo tan, para mí, poco importante como un partido de fútbol, ¿vale? Pero el problema es que lo que hace ahora Telefónica, o sea, el problema es que si esto no se arregla y no se regula para proteger al ciudadano, lo que hace Telefónica lo puede hacer el día de mañana un gobierno. Y pues Estados Unidos nos está enseñando, como siempre están, pues un paso por delante de los demás, nos están enseñando qué fácil es que, abre comillas, la democracia más antigua del mundo se pongan tipo a hacer saludos nazis en la inauguración del presidente y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el acceso a la cultura lo hay que proteger. Yo una vez con unos amigos comparaba la situación que tenemos a día de hoy de acceso a internet con la invención de la imprenta para difundir la cultura, y lo que no es de recibo es que se ponga por un juez, no ya la tensión entre regulaciones, leyes, sentencias judiciales y tal, lo que no es de recibo es que un gobierno democrático y sus jueces, el Poder Judicial, pongan por encima los intereses de un señor que tiene más dinero que nosotros sobre los nuestros. Porque al final el gobierno lo elige el pueblo y tiene que ser lo que nosotros decimos, no lo que dice un señor que tiene dinero, ¿no? Al final me van a acabar a mí llamando más rojo que a ti, Pedro, pero es que es así. O sea,
bueno, es que esto tú eres más rojo independientemente... que yo, lo que pasa es que la gente la tiene tomada conmigo.
Sí, sí, vamos a ver. Yo siempre dije que yo soy capitalista, pero del capitalismo que puedo disfrutar yo. ¿Sabes? O sea, a mí me interesa que el capitalismo esté distribuido igualmente por toda la población. ¿Tú puedes tener una empresa y ganar dinero? No, pues entonces esto no es capitalismo. No es el capitalismo que a mí me gusta. Bueno, quitando ya bromas, esto hay que cortarlo porque habrá un precedente muy peligroso. Si por algo tan trivial como un partido de fútbol podemos cortar un cable y dejaros a todos vosotros sin poder acceder a mi podcast, por ejemplo.
Eso no puedes. Por ejemplo.
Y a GitHub y a muchísimos, imaginaos, ¿no? Este proyecto Galileo. Imaginaos la conversación dentro de Clausura de decir, estamos dando protección gratuita a disidentes políticos, activistas por los derechos humanos en dictaduras y demás, y en España no podemos proteger esas actividades porque hay un partido de fútbol. Es una situación difícil de entender. Si yo la cuento por aquí a mi mujer y tal, y entorna así los ojos mucho y dice, no entiendo nada.
¿Cómo? ¿Qué está pasando? A Javier Tebas tampoco le preocupa mucho que le relacionen con determinadas ideologías un poco totalitarias. También te diré, quiero decir que, bueno, el señor lo lleva.
Y a ver hasta dónde llegan las denuncias de Clawful y de Rooted.com. porque tienen dos denuncias ahí que han admitido a, que los jueces han admitido a trámite, así que veremos también en qué acaban esas y hasta pues dónde hay que
llegar. Yo te diría que en la justicia española en ninguna parte, pero que llegará a la justicia europea seguro.
Ahí está.
Y ahí, pues nuevamente, como suele ocurrir, a lo mejor ya será demasiado tarde. Gabriel, tú te tienes que ir a trabajar, me consta. Sí. Y Jacobo y yo tenemos que irnos a Washington, a la avenida Pensilvania, que han inaugurado un nuevo concesionario de Tesla.
Ni lo sabía.
Mira. Ah, ahora os van a decir...
En la Casa Blanca, ¿no?
Si
no
le,
sabía.
Ah, en no la le Casa tiréis Blanca. Cócteles sí, Molotov.
Sí, avenida Pensilvania. Sí, avenida sí,
correcto, claro, correcto. Sabéis la última, ¿no? Ahora Donald Trump, si tiras un... Si vas a protestar a un concesionario de Tesla y a llamarles nazis, te ponen en la lista de terroristas... domésticos, como le llaman ellos, terrorismo nacional.
Puede ser peor. Decide no venderte nunca un Tesla y te obliga a comprarte un eléctrico del grupo Bach. Y eso sí que es de verdad un castigo.
Sí, sí.
Bueno, queridos, ha sido un placer, de verdad. Yo creo que.
Igualmente.
Creo que por primera vez en mi vida he podido hacer Igualmente. Preguntas que había previsto antes. No porque los invitados me hayáis dejado, sino porque había diseñado yo las preguntas de antes. Y casi que me he limitado a dejaros hablar. No me lo puedo ni creer. Gabriel, si me pasas ese enlace para que la gente vea a Liert hacer el ridículo,
te lo he pegado yo en el chat este de
sí,
de
yo lo había puesto pero... en Discord y,
ah, vale.
Y
vale, perfecto.
Jacobo lo ha puesto
a mí
en el
Riverside
chat.
Como me lo van cambiando, pues ahora tengo yo que buscar el chat donde me lo has pegado que
abajo, sí, abajo a la derecha pone el chat.
Pero hay un montón de vídeos, ¿eh? Este yo creo que es sí, uno, pero había uno que incluso lo ponían en el informal y lo doblaban Florentino y el otro porque era delirante. Era delirante aquello, ¿no? Entonces, claro, pues te imaginas que igual Alerta no está, pero hay un montón de directivos de su clan, de los que se iban a tomar el vermú con él y claro, pues las cosas empiezan a tener sentido ya.
Voy a decir una cosa, como Pedro Sánchez que soy, ahora mismo hay un presidente que es afín a la ideología gobernante, porque para eso ha influido, no sé si vota o no vota, eso no lo sé, pero que de alguna manera cuenta con el beneplácito del gobierno, que lo pongan a trabajar, por favor, por un Internet para las personas y no por un Internet para grandes emporios que se están jugando ahí sus cuartos mediáticos, jodiendo la navegación por Internet los fines de semana y fiestas de guardar, y jodiéndole el negocio a gente que se gana honestamente la vida en Internet con sus pequeños negocios. Yo creo que mejor fin en Internet que para un gobierno que se decide por proclamarse progresista, el gobierno más progresista de la historia, no estaría nada mal que ese progresismo llegara a Internet. Y que algunos factotums de Internet en este país, de una vez por todas, se den cuenta que efectivamente, como habéis dicho, esto es Europa, esto no es Estados Unidos, que me perdonen los oyentes de allí, y aquí las democracias deberían de estar más asentaditas, aunque solo sea por la vigilancia de la Unión Europea. Claro, que también está Orbán y también forma parte de la Unión Europea, o sea que también tampoco vamos sí. a sacar mucho pecho. ¿Eh?
Bueno, tiene que haber siempre una excepción que confirme la regla.
Sí, correcto. Pues lo dicho, queridos, de verdad que ha sido un verdadero placer, he aprendido un montón, he entendido mejor, yo espero que a la audiencia también le haya servido. Voy a ver si termino de ver por IPTV mi partido del Atleti contra la Roma. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra. Podéis encontrar, vamos a ver, podéis encontrar a Vidal Pascual, que es un hombre serio y en su nick a la hora de entrar en Riverside me lo ha puesto fácil, @VidalPascual, @mas.to. Y Gabriel, que también lo pone muy fácil y yo debería de recordarlo de memoria, dinos cuál es tu sitio en Mastodon porque se me olvida.
Sí, es Gabriel @fedi.gvisoc.com.
Bueno, lo pones fácil, regular, tirando a difícil.
Es un anagrama de mi nombre y mis apellidos, Pedro, no sé.
Ya, pero que, a ver, en fin, que soy un señor
La próxima
mayor,
vez en Riverside, en vez de poner Gabriel, pongo mi chisme de Mastodon y así ya solo tienes que... leerlo de la pantalla. Bueno, oye, pásame el enlace a esa IPTV que así lo pongo desde Australia. No lo voy a ver, me voy a ir a duchar y a pero planchar la camisa. Pero
no es un enlace, es un usuario fastidiar. Y una contraseña. Pero no me hagas hablar, por favor, que luego me vienen a mí y me bloquean. Aunque yo, como tengo una compañía rumana para darme internet, yo qué sé, a lo mejor no. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en las notas del programa. Esto se lo copié yo a Gabriel. Únete a nuestra comunidad en Telegram, esto no, se lo copia Gabriel, o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo, feliz fin de semana y hasta el lunes.